El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde les contamos hoy por dónde pasa la última hora del deporte en este viernes 3 de noviembre de 2023. Ayer llegaba otra goleada en la Copa del Rey, Deportivo Murcia 0 a la vez 10, se une a las goleadas del miércoles, la del Betis 1-12 ante el Hernán Cortés o la del Getafe 0-12 en el Alcoraz ante el Tardienta. El debate sigue caliente sobre si este tipo de resultados afea una competición como la Copa del Rey en sus primeras rondas, si se le debería dar una vuelta al formato para evitar resultados tan abultados o si los equipos de mayor categoría deberían levantar el pie del acelerador. Para contestar a estas preguntas, lo más fácil es escuchar a los protagonistas supuestamente damnificados. Este es Diego Coco, estuvo ayer con los compañeros del Enfoque del Deporte en Onda Madrid, el entrenador del Tardienta, al que el Getafe le metió 12 goles.
Pues fíjate, en el túnel de vestuarios, bueno, yo cogí a mi hijo de la grada, que tiene 8 añicos, lo metí dentro y hablando con Carles Aleñá, sin pedirle la camiseta, se la dio. Y imagínate la cara de mi hijo, yo con eso me quedé ya, para mí fue suficiente todo. Mi hijo no sé cómo lo hizo, que cuando volví de rueda de prensa tenía también la camiseta de Maximovic. Y le dije, bueno, esta es para mí, la caleña te la quedas tú, la me quedo yo, ¿sabes?
Pues parece que a los primeros damnificados no les parece un problema, asumen con normalidad este tipo de resultados, la diferencia de categoría, se quedan con el cariño y el respeto que le mostraron todos y cada uno de los componentes del Getafe en su visita al Alcoraz y a este equipo, el Tardienta, que por primera vez puso su pueblo en los telediarios y en los programas nacionales. Y sobre todo, merece la pena porque el niño de Diego Coco no va a olvidar ese día en su vida y la camiseta de Carles Aleñá. Por aquí arrancamos este partido de la una de Onda Madrid. Enseguida vamos con todos los detalles del deporte, pero a esta hora, como siempre, ponemos también encima de la mesa los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y ya está aquí Enrique López, como siempre, para contarnos. Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Este viernes seguimos pendientes de las negociaciones del PSOE para lograr la investidura de Pedro Sánchez. En Bruselas, el número 3 de los socialistas, Santos Cerdán, se ha vuelto a reunir con Carles Puigdemont, que hace unos momentos iba a comparecer ante la prensa y, como ya ocurrió ayer, ha cancelado. Última hora de las negociaciones, Noelia Ontoria.
La última hora es que Carles Puigdemont ha salido hace media hora de su despacho en el Parlamento Europeo con Miriam Nogueras, portavoz parlamentaria, y Jordi Turull, líder de Junts, asegurando que han mantenido un encuentro de trabajo interno y no una reunión con Santos Cerdán, secretario de Organización Socialista, a pesar de lo que aseguran fuentes de Ferraz. Al margen de los relatos o de si juegan al despiste, lo cierto es que hasta ahora no hay acuerdo sobre dos aspectos aún pendientes de la ley de amnistía. Uno sería la figura del relator internacional que demanda Junts, el otro, nos aseguran fuentes de la negociación, no tendría nada que ver ni con los Puyol, ni con Laura Borràs, ni con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. Las conversaciones continúan esta tarde.
Sobre esas negociaciones y el acuerdo con Esquerra Republicana, que incluye, entre otras cosas, la ley de amnistía, el traspaso de las cercanías a Cataluña y la condonación de deuda, se acaba de pronunciar la presidenta regional Díaz Ayuso, que ha comparecido junto al presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, al que ha entregado la medalla internacional de la Comunidad de Madrid, Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, dice la presidenta madrileña que con ese pacto peligra la convivencia y la propia supervivencia de España como nación. Lo de condonar la deuda es casi ya lo de menos, afirma Isabel Díaz Ayuso.
No va de dineros, solo mi dinero, lo que me corresponde, lo que hay para mí, lo que a mí me toca. Eso es repartir miseria. Yo creo que el verdadero peligro, el peligro real, inminente, es que España deje de existir como nación centenaria. No va a ser España si seguimos así.
Y hoy seguimos hablando del trágico accidente ayer en la calle Almagro, ese árbol de grandes dimensiones que se desplomó y mató a Julia, de 23 años. El árbol había pasado la revisión en mayo, como confirma el alcalde Martínez Almeida.
Nosotros vamos a intensificar todas las acciones para tratar, por supuesto, de tener controlados los árboles y, por tanto, de que en caso de que se pueda producir, desgraciadamente, un accidente de estas características, poner todos los medios para volver a evitarlo y, por tanto, esa es nuestra intención. Tenemos ese contrato de conservación, de diagnóstico, de prevención. Ha funcionado en relación a las inspecciones, ya que decía que este árbol estaba en una situación adecuada, pero que, desde luego, tenemos que tomar las medidas para tratar de que esto no se vuelva a producir.
El alcalde ha señalado que el Retiro y otros 8 grandes parques, como la Casa de Campo y el Juan Carlos I, permanecen cerrados por labores de revisión del arbolado y la previsión meteorológica adversa tras la borrasca Kiaran. Llega domingos, que nos dejará este fin de semana más frío, viento y lluvia. Por cierto, Laura, en la Sierra Madrileña ya ha caído la primera nevada del año.
Están de enhorabuena los amantes de la montaña y de la nieve porque empiezan a caer esos primeros copos. Gracias, Enrique. 5 minutos sobre la 1 de la tarde. A esta hora también ponemos en orden los titulares del deporte. Se abre esta noche la jornada número 12 en Primera División. Lo hace el Atlético de Madrid en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas a las 9 de la noche. Desde las 8 y media lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. Si gana el Atlético de Madrid, va a dormir líder de Primera en espera del partido mañana a las 2 del Girona, que va a jugar en el Sadar ante el Osasuna. Se han quedado en Madrid Reinildo, Lemar, Lino y Gerbi, todos con problemas físicos. Barrios podría ser la novedad en el 11 de Simeone, que analiza al rival de esta noche.
Juega bien, es valiente, un equipo arriesgado, un equipo que quiere proponer, que juega con su portero casi como un central en salida bastante tiempo del juego. Me gusta cómo juega y hoy evidentemente nos enfrentaremos a un equipo que va a tener mucho tiempo la pelota.
Estaremos en Las Palmas para saber qué ambiente le espera al Atlético de Madrid con lleno absoluto en las gradas del estadio del Gran Canaria de la Unión Deportiva Las Palmas. También mañana se juega un partidazo Real Sociedad Barcelona. A esta hora arranca la rueda de prensa de Xavi Hernández. Rescataremos lo más interesante del entrenador blaugrana. Y el domingo tenemos derbi en el Bernabéu a las 9, Real Madrid Rayo Vallecano. Hoy se pasa por el partido de la 1 Jorge de Frutos, jugador del Rayo y que tiene pasado madridista. Coincidió en el Castilla hace algunas temporadas con Fran García o con Vinicius. Vinicius, que fue el primer renovado en el plan Renove 2027, y ayer conocíamos la de Rodrigo hasta 2028 también, con una cláusula anti-jeques de 1.000 millones de euros. Los siguientes serán Fede Valverde, Camavinga y Militao. Rodrigo está feliz.
Aprendí a no me rendir nunca en cualquier situación, porque eso yo aprendí aquí con esta camiseta. Siempre salgo de casa feliz, bueno, estoy indo para entrenar, para jugar en el Real Madrid, entonces eso es mi motivación más grande.
En la Copa del Rey ayer tampoco hubo sorpresas, pasaron Villarreal, Valencia y Alavés. El Alavés con esa goleada ante el Deportivo Murcia por 0-10. El Ibiza cayó eliminado ante el Villanovense, fue una de las sorpresas, otro equipo de segunda que se queda en el camino. Y el Burgos ganó al Hércules y sigue adelante el conjunto burgalés. Y atención a este resultado, Arosa 0, Granada 3, porque el equipo gallego va a impugnar el partido por alineación indebida del portero del Granada. Adri López es un portero de 24 años que tiene ficha con el filial, equipo dependiente del Granada. El Arosa se agarra a la circular de la federación que especificaba que los jugadores menores de 23 años con ficha del filial o equipo dependiente no podían jugar en una competición no profesional como es la Copa. El entrenador del Granada, Paco López, dice que le sorprende esta decisión.
Sinceramente, Adri, la temporada pasada también estaba en la misma situación, también era sub-25, jugó la Copa y no hubo nada de nada. No sé si esta es una normativa nueva, si no, si es que no tengo ni idea, pero evidentemente a mí no me corresponde este tipo de cosas y corresponde a los órganos competentes del club, pero esto la verdad es que me ha sorprendido, sinceramente.
En segunda división, los dos equipos madrileños van a jugar el domingo. El Leganés rinde visita al colista, el líder contra el colista, el Cartagena. Hoy se pasa por este partido de la una también Julián Calero, el entrenador del conjunto cartagenero. Y también mañana, el Alcorcón recibe la visita del Racing de Santander. Séptima jornada de la Liga Femenina, después de los partidos de selección. Regresa a la Liga mañana a las 6:30 con el Eibar Real Madrid. El domingo a las 12, Granadilla Atlético de Madrid y también el domingo a las 6:30 Madrid Club de Fútbol Femenino Levante. La portera del Real Madrid, Misa Rodríguez, recogió ayer su segundo Zamora en la entrega de premios del diario Marca. ¿Con qué sueña Misa Rodríguez?
Con ganar títulos con el Real Madrid, obviamente. Es mi deseo. Y es mi objetivo número uno que tengo entre ceja y ceja. Y bueno, cada vez que me pongo, ¿no?, en la equipación de la selección, pues bueno, el objetivo está ahí. Al final hay que ganar estos partidos que nos quedan en la Nations League, que también es muy importante, y luego ya proclamarnos campeonas para poder estar en esos juegos que obviamente pues ya sería, vamos, la guinda, ¿no?
Al otro lado del charco, la atención está puesta en la final de la Copa Libertadores que se va a jugar mañana a las 9 de la noche hora española entre Boca Juniors y Fluminense en el estadio de Maracaná, habiendo grandes incidentes entre las dos aficiones y bastantes altercados desde Río de Janeiro. Y el domingo también turno para el motor, Gran Premio de Brasil, es la antepenúltima prueba del campeonato. A las 3:30 de esta tarde se van a correr los primeros entrenamientos libres, una carrera que llega en medio de los rumores sobre la marcha de Fernando Alonso y su fichaje por Red Bull. Ojo a las palabras del piloto asturiano.
Sorprendido en primer lugar porque no leí muchas cosas, me actualizaron hoy, un poco sorprendido y un poco decepcionado también, pero bueno, rumores siempre va a haber en la Fórmula 1. Al final vosotros estáis aquí, habéis estudiado una carrera, sois periodistas, os habéis ganado el puesto y normalmente estos rumores vienen de gente que no son periodistas, gente que usa las redes sociales para ganar seguidores, y un poco me sabe mal por vosotros también que ofrecéis siempre vuestra mejor versión, ¿no? Pero bueno, como ya he dicho antes, me aseguraré de que haya consecuencias, porque para nosotros no es bonito, ni para el equipo, ni para mí, ni para la reputación de nadie, y bueno, es mejor no jugar con esto.
Y ya saben que ha quedado aplazado el partido de la Euroliga del Real Madrid ante el Maccabi, se jugará la semana que viene seguramente en Belgrado, así que semana tranquila para el conjunto de Chus Mateo, que afronta ya la octava jornada de la Liga ACB el domingo a las 12:30 en la cancha del Granada, en la Le Boro, después de la jornada intersemanal. También tenemos partidos ya de la sexta jornada, mañana a las 7 de la tarde Urense Fuenlabrada y el domingo a las 12 Clavijo de Logroño frente a Estudiantes. En la Liga Femenina, el Perfumerías Avenida de Estudiantes se juega esta tarde a partir de las 8:30. El partido de la una de Onda Madrid hasta las 2 con todo esto y un poquito más. Abrimos este partido de la una de Onda Madrid con la nueva jornada en Primera División, la 12ª ya, y la va a abrir el Atlético de Madrid esta noche a las 9 en el Estadio de Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas. Un equipo, el canario, que solo ha perdido un partido en su estadio, lo hizo además hace bien poquito contra el Rayo Vallecano en el último partido que jugó allí, pero bueno, que realmente lo está haciendo bien en este retorno suyo a la Primera División y que seguramente el Atlético de Madrid va a tener que trabajar mucho esa victoria, si la quiere, para terminar líder esta noche en torno a las 11 de la noche. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes.
20 convocados que viajaron ayer a Las Palmas de Gran Canaria para jugar este partido.
Sí, con las bajas de Samulino, Lemar, Memphis y Reinildo, todos ellos son lesionados, más Gerbic, que ayer, como sabes, no entrenó por una indisposición y tampoco entró en la convocatoria. Tanto es así que se ha llevado a los 18 jugadores del primer plantel disponibles, más dos guardametas del filial. Antonio Gomis, un chaval de 20 años que está siendo el tercer guardameta, y que está entrando en las convocatorias del equipo asiduamente, más Sergio Mestre, otro chaval de 19 años. Tanto Gomis como Mestre, evidentemente, estarán en el banquillo.
¿Planea Simeone alguna novedad en el once?
Pues solo una novedad con respecto al equipo que ganó el pasado fin de semana al Deportivo Alavés, y es la entrada de Pablo Barrios en el centro del campo en detrimento de Saúl. El resto serán los mismos futbolistas, con Oblak en portería, Nahuel Molina, Savic, Bitzel, Hermoso y Riquelme en defensa, Coque de Paul y Barrios en el centro del campo, con Griezmann y Morata como hombres más adelantados. Es decir, prácticamente el mismo once que ganó al Deportivo Alavés.
Lo que funciona, ¿para qué cambiarlo, Bonilla? Está el Atlético de Madrid en el mejor momento, uno de los mejores momentos de la temporada, y con números realmente buenos, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo.
Sí, evidentemente. Está viendo puerta Morata, está viendo puerta Antoine Griezmann. Y eso está haciendo que el Atlético de Madrid vaya consiguiendo puntos. Y fíjate que algo que en temporadas pasadas era un fiel reflejo del Atlético de Diego Pablo Simeone, que no era otra cosa que la defensa, tiene algunos titubeos en la defensa del Atlético de Madrid, la zaga del conjunto rojiblanco, pero algunos partidos los ha sacado realmente de manera solvente. Pero es cierto que está jugando muy bien al fútbol, que está viendo portería contraria y que está sacando los partidos, los últimos encuentros, realmente bien.
Lo está haciendo realmente bien. Aprovechó también ese pinchazo del Barça el otro día en el Clásico para ponerse tercero en la clasificación, lo que significa, Bonilla, que si hoy gana el Atlético de Madrid, adelantaría al Girona, adelantaría al Real Madrid y se pondría primero. Dormiría líder en espera de lo que ocurra luego ya mañana con el Girona y el domingo con el Real Madrid frente al Rayo.
Pero le preocupa poco eso a Diego Pablo Simeone. Ahora mismo, en la jornada 12 que va a empezar esta noche, eso es simplemente una anécdota. No quiere pensar en eso Diego Pablo Simeone y tan solo habla, cómo no, del partido ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, la verdad que no estamos pensando en esa puntual situación. Sí, valoramos el rival que vamos a enfrentar y repito una vez más, juega bien, es valiente, un equipo arriesgado, un equipo que quiere proponer, que juega con su portero casi como un central en salida bastante tiempo del juego. Me gusta cómo juega y hoy evidentemente nos enfrentaremos a un equipo que va a tener mucho tiempo la pelota y bueno, ojalá que podamos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Melero López va a dirigir el choque. En el bar va a estar Jaime Latre a las 9 de la noche en el Estadio de Gran Canaria. Desde las 8 y media se lo contaremos en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Onda.
Está aquí el día bastante gris, ¿eh? Estamos diciendo adiós a Ciarán y dando la bienvenida a Domingos, que es la próxima borrasca. Bonilla, vamos a ver qué ambiente le espera allí en Canarias al Atlético de Madrid.
Yo creo que mejor que aquí.
Mejor que aquí, ¿verdad? Tenemos conexión, seguro que mejor que aquí, además ambientazo, ¿eh? Porque se han vendido todas las entradas en el Estadio de Gran Canaria, pero mejor que nos lo cuente nuestro compañero de Canarias Radio, Juan Luis Monzón. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena. Le espera un ambiente fantástico al Atlético de Madrid esta tarde-noche en el Estadio de Gran Canaria. Está a punto de colgarse el cartel de no hay billetes y por tanto tenemos garantizada la presencia de 32.000 espectadores en el recinto amarillo. Todo ello para disfrutar de la presencia de un grande que por otro lado y por historia siempre ha sido muy querido en esta tierra y cuenta con una legión de seguidores. En lo estrictamente deportivo, la Unión Deportiva Las Palmas llega alta de moral tras ganar en Almería a un rival directo por eludir el descenso y poner tierra zona hasta 8 puntos con el descenso. Xavi García Pimienta cuenta con las bajas de Sandro y de Jonathan Viera para este partido y salvo sorpresa mayúscula partirá de inicio con el mismo 11 que ganó en Almería.
Bueno, pues partidazo que vamos a contar aquí, Bonilla, desde las 8 y media en el 106 de la FM. Nos llamaron la atención ayer las declaraciones de Jiménez hablando de por qué se lesiona tanto el uruguayo en el Atlético de Madrid, Bonilla.
Sí, habló en un podcast para su país y habló claramente de lo que le está sucediendo en el conjunto rojiblanco. Muchas lesiones, mucho estrés, mucha ansiedad y la verdad es que la manera de explicarlo Jiménez llamaba mucho la atención.
¿Cómo la cabeza puede afectar a lo físico?
Uno trata de buscar siempre el bienestar de uno para sentirse cómodo en la cancha. Y al final no nos damos cuenta de una cosa que es tan importante como la cabeza. Vos podés estar físicamente al 100, dando estadísticas y números exuberantes, rompiendo tu récord, tu pico de velocidad, y aún así lastimarte.
Ha llegado a la conclusión de que la ansiedad es lo que le provoca esas lesiones físicas al jugador del Atlético de Madrid. Bueno, ese partido, como decimos, lo contamos esta tarde. Mañana, jornada importante también a las 9, partidazo en Anoeta Real Sociedad Barcelona. Enseguida escuchamos también a Xavi Hernández, que está compareciendo en la ciudad condal en la previa. Y también partido mañana, el de las 2 de la tarde, al del que tendremos que estar pendiente con ese Osasuna-Girona. El domingo nos espera derbi en el Bernabéu. A vuelta de publicidad, estamos en Vallecas con un protagonista.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia. Porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. ¿Pero sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Estamos en Vallecas, acaba de finalizar el penúltimo entrenamiento del Rayo Vallecano de cara al partido del domingo en el Bernabéu contra el Real Madrid. Carlitos Rodríguez, buenas tardes, ¿con quién estás?
Hola Laura, buenas tardes. Pues mira, estoy aquí con un futbolista del Rayo Vallecano que hablaba yo ahora antes de empezar la entrevista. Mi patria chica es Segovia también, aunque la zona donde yo me he criado en esos veranos fantásticos con los abuelos está un poco lejos a la suya porque él es de cerquita de Sepúlveda y a mí me toca más cerca de la parte de Ávila. Es Jorge de Frutos, canterano del Real Madrid, aunque ya hace tiempo que dejó la disciplina merengue, pero seguro que para él en algún caso va a ser evidentemente especial el poder, bueno, pues volver a encontrarse con el que fue su club. Hola Jorge, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es así, ¿no? El un partido contra el Madrid, jugar en el Bernabéu, al final sigue siendo especial, ¿no?
Sí, es un partido especial para mí. Bueno, estuve un año allí en la cantera del Real Madrid y bueno, sí que aunque he jugado contra el Real Madrid en alguna ocasión, todavía no lo he hecho en el Santiago Bernabéu, así que tengo muchas ganas.
Oye, mirando datos de aquel Castilla, de aquella plantilla, estaba Fran García, si no me corriges... Estaba Vinicius, acababa de llegar y hasta que Solari luego ya se va al primer equipo y él se lo lleva con él, también coincidiste. Cuéntame, ¿apuntaba lo que ya vemos ahora que se ha convertido?
Sí, 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 como dices, coincidí con Vinicius, pero bueno, al final él estuvo los primeros partidos de Liga con nosotros y se veía que era un chico que bueno, era diferente. Al final se nota que y se está viendo dónde está llegando y dónde va a llegar. Y bueno, nos duró bastante poco con nosotros y bueno, la verdad que es un chico que desde que llegó, cuando llegó al vestuario se le veía timidillo, y pero bueno, también acaba de llegar a Madrid y es normal.
Ahora muy timidillo no se le ve, ¿eh?
No, ya tímido nada.
Oye, si juegas, ¿te gustaría jugar por la derecha por aquello de tener enfrente a Fran, que supongo que con él también tendrás buena vista?
Sí, bueno, con Fran la verdad que bueno, tengo buena amistad. Al final, pues cuando ya sales del Madrid, cada uno hace su vida y pierdes un poco el contacto, pero bueno, creo que es un gran amigo que tengo en el fútbol y bueno, le deseo todo lo mejor.
Bueno, pues aquí tenemos a un segoviano en el Rayo Vallecano. Laura, le voy a pasar los cascos para que le preguntes, porque tiene una historia muy interesante futbolísticamente hablando. Jorge de Frutos ya en la sintonía del partido de la una.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame, Navares de Enmedio es un pueblito de Segovia. Hemos querido tenerte aquí hoy en el partido de la Una de Onda Madrid, no solo por tu pasado madridista, por ser un partido muy especial el domingo, el del Bernabéu, sino porque nos cuentes también esa historia. Navares de Enmedio, eres un chaval que con 14 años, ¿dónde jugaba el fútbol?
Bueno, yo jugaba en el pueblo, no había equipos federados en edad de benjamines, en edad pequeñas, y hasta que no llega cadete. No es cuando hay un equipo en Sepúlveda que, bueno, que ya jugaba mi hermano, que es un poco mayor que yo, y me apunté allí a empezar a jugar al fútbol 11.
Uh-huh. O sea, que jugabas en el frontón de tu pueblo con otros poquitos chavales que se abría en el pueblo, jugabas al fútbol allí en el pueblo hasta que ya jugas en fútbol federado a la edad de cadete, ¿no?
Eso es, sí. Éramos pues mi hermano y tres hermanos más que había allí en el pueblo, y era lo que hacíamos, salir al frontón y jugar los cinco como podíamos.
Uh-huh. ¿Y quién se da cuenta de que tienes cualidades para poder jugar al fútbol y decide, o eres tú el que insiste a tus padres de que te lleven a Sepúlveda a empezar a jugar en fútbol federado?
Bueno, allí en el pueblo al final pues los Sepúlveda en este caso pues busca niños de los pueblos de alrededor para hacer un equipo, y sí que bueno, como mi hermano ya jugaba ahí en Sepúlveda, pues me preguntaron a mí si quería jugar. Uh-huh. y dije que sí.
Una historia, digo, increíble, ¿no? Porque es que llegas muy tarde, digamos, al fútbol, y luego a partir de ahí, con 18 años, te plantas aquí en Madrid, en el Rayo Majadahonda, y prácticamente en 6-7 años de jugar en el frontón de tu pueblo a jugar en primera división, Jorge.
Sí, 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 como dices, al final después de Sepúlveda voy a Cantalejo, que es un pueblo de al lado también de Segovia, y hago una buena temporada, y es el padre de un amigo mío el que dice que bueno, que tengo que venir a Madrid a probar, que cree que tengo condiciones. Y bueno, es así, al final vengo a Madrid, hago las pruebas en el Rayo Majadahonda, me cogen y bueno, al final que el trabajo y el sacrificio... No he dudado nunca en darlo todo y bueno, he llegado hasta aquí y la verdad que estoy muy contento.
Jorge, cuando vuelves al pueblo, a Navares de Enmedio, ¿qué te dicen los paisanos, los amigos allí?
Bueno, al final pues nada, así que me dan la enhorabuena por bueno, he vuelto a primera división, pero bueno, sigo siendo el hijo del chico del bar. Al final pues todo el mundo allí en el pueblo me conoce y sigo siendo la misma persona que cuando estaba viviendo allí.
El chico de Faustino y el chico de María Jesús, ¿siguen tus padres con el bar? Y creo que también tenéis una granja de cerdos donde también tú has tenido que ayudar a trabajar en casa, ¿no?
Sí, mi padre tiene cerdos, pero bueno, al final yo intentaba escaparme lo que podía para jugar al fútbol. Sí que al tener un hermano mayor era el que, pues bueno, más ayudaba tanto en el bar como con los cerdos, pero bueno, sí es verdad que cuando han necesitado la ayuda no hay otra que ayudarles, pues bueno, de eso hemos vivido.
Bueno, vamos a centrarnos un poquito también en tu regreso al Rayo Vallecano. Ya estuviste en una primera etapa, llegaste en un mercado de invierno, pero este verano pues surgía esa oportunidad después de que el Levante no ascendiera a primera división. El Rayo fue uno de los que primero mostró interés por ti. También estuvo el Getafe en esa terna, ¿no?, de equipos posibles.
Sí, al final, pues bueno, en el mercado sí, siempre aparecen diferentes opciones, pero bueno, al final el Rayo Vallecano es el que pujó más fuerte por mí, me lo hicieron ver desde el principio y bueno, al haber estado ya en la casa y saber lo que hay aquí, bueno, tampoco me lo pensé mucho.
Poquito a poco vas haciéndote hueco, es verdad que tienes ahí una competencia con Isi y con Álvaro complicada, ¿no? El otro día sí en Copa jugaste el partido completo, pero bueno, estás saliendo un poquito más de revulsivo en las segundas partes en la Liga.
Sí, bueno, yo al final vengo aquí a aportar mi granito de arena. Como dices, tengo unos grandísimos compañeros y se lo voy a intentar poner lo más difícil posible porque les va a venir tanto bien a ellos para seguir mejorando como a mí para seguir haciendo lo mismo y bueno, la verdad que somos un gran grupo y la verdad que estamos haciendo un gran año.
¿Te sentiste bien el otro día en el partido de Copa? ¿Jugaste tu primer partido completo desde que has llegado?
Sí, bueno, al final hay que seguir cogiendo minutos, aprovechar las oportunidades que te da el míster y ir cogiendo sensaciones para cuando el míster lo crea conveniente estar disponible.
¿Qué te pide Francisco? ¿Qué te pide el míster?
Bueno, al final que sea yo mismo. Cuando salimos, pues me pide que dé amplitud al equipo, que busque los espacios y bueno, pues que lo haga lo mejor posible.
Uh-huh. El domingo el Bernabéu, ¿qué significa para ti?
Bueno, es un partido especial. Al final, bueno, estuve un año en la cantera del Madrid. Sí es verdad que he jugado contra el Real Madrid en otros años, pero todavía no he podido jugar en el Santiago Bernabéu, así que tengo muchas ganas.
Te decía, Carlitos, a ver si te encuentras con Fran García, Vinicius, al que conociste también en el Castilla. ¿Qué opinas de la figura Bellingham?
Bueno, creo que todos sabemos que es un jugador diferencial. Al final, bueno, se ve que está en los momentos que tiene que estar en un partido de fútbol. El otro día parece que bueno, que estaba siendo un partido complicado y te marca dos goles y te soluciona el partido. Uh-huh. Creo que bueno, es uno de los mejores jugadores del mundo.
Carlitos, con lo que tú digas rematamos esta entrevista con Jorge.
Si te toca jugar, estas cosas que se dicen habitualmente, ¿celebrarías un gol? ¿No celebrarías un gol? No sé cómo lo ves, yo creo que casi todo el mundo tiene todo el derecho del mundo, y más un futbolista, a celebrar un gol, y más en un escenario como el Bernabéu, ¿no?
Sí, bueno, creo que también hay maneras de celebrar los goles. Igual si lo celebro sería algo hacia mi familia, pero no algo efusivo. Creo que, bueno, el Real Madrid me ha dado mucho de lo que soy ahora mismo y, bueno, creo que sería lo justo también estar un poco tranquilo.
¿Para Fran y para Vini alguna cosa especial o no?
Bueno, que espero que sea un gran partido y espero que podamos enfrentarnos en el terreno de juego y nada. Pero esperamos llevarnos los 3 puntos a casa.
Gracias, Jorge.
Gracias a vosotros.
Sigue por ahí Carlos Rodríguez después de despedir a Jorge de Frutos. Vaya historión que tiene este chaval, Carlitos.
Sí, claro, evidentemente de un pueblecito tan pequeño de la provincia de Segovia en el que hay, lógicamente, pocas posibilidades de jugar al fútbol, incluso en categorías inferiores, pues uno tiene que buscarse la vida y tienes que ser muy bueno realmente para en tan poco tiempo llegar hasta la primera división, claro.
¿Cuánto talento no habrá por ahí perdido en pueblos de España o en barrios de ciudades que, bueno, pues no tienen la oportunidad de llegar a algún equipo que les vean y que, bueno, pues se vean que ese talento puede llegar muy, muy, muy lejos? Nada, le deseamos mucha suerte a Jorge de Frutos. Y la novedad en el Real Madrid, que también ha entrenado esta mañana, es que Güler podría entrar en la convocatoria. Hay que esperar todavía el entrenamiento de mañana, pero puede ser la gran novedad.
Sí, lleva ya más de 10 sesiones completas, o completadas para ser exactos, con el resto del grupo. Es verdad que la mayoría de los entrenamientos no los ha completado, pero simplemente porque hay un plan específico para evitar una recaída muscular, para volver a
pensar que se pueda lesionar muscularmente como le ocurrió en la anterior ocasión cuando ya estaba listo para debutar con el Real Madrid, pero simplemente es eso, es un plan específico diseñado para que Arda Güler esté perfecto y pueda debutar con el Real Madrid. Esta mañana sí ha trabajado y ha hecho toda la sesión íntegra con el equipo, queda el entrenamiento de mañana, y si no es el domingo contra el Rayo, yo creo que la semana que viene, partido de Champions contra el Sporting de Braga, ya va a ir convocado para poder ver si al final debuta con el Real Madrid. Pero incluso tiene opciones, Laura, de estar en la lista del próximo domingo.
Mendy y Ceballos lo tienen más complicado.
Sí, lo tienen difícil, porque a día de hoy todavía no han trabajado con el grupo, siguen con su recuperación, trabajando de manera individualizada. Ceballos está descartado prácticamente y Mendy tiene alguna opción más, pero vamos, sinceramente yo creo que ninguno de los dos va a estar el domingo contra el Rayo.
Tampoco estarán los lesionados Tchouaméni, Courtois y Militao. Y en el Rayo todos ok, hasta Enteca,
pues sí.
Ya volvió el otro día en la Copa, hizo un buen partido.
Sí, hombre, y además el partido de Copa contra el Atlético Lugones le vino fantástico a Francisco porque rotó. De hecho, yo creo que no jugó ni un titular, o sea que, bueno, Quique Pérez, que a veces sí que es verdad que alterna la titularidad, pero el caso es que, más allá de eso, poca gente apareció de los que habitualmente suelen ser titulares en el Rayo. Lo mejor es que tiene a todos disponibles, que los que van a jugar el domingo contra el Rayo Vallecano descansaron y, por tanto, van a llegar frescos para el partido frente al Real Madrid, así que por ahí no va a haber problema, porque esta semana, que el Real Madrid no ha tenido Copa, tampoco llega con el desgaste físico de lo que es habitual en un equipo de élite.
Acaba de hablar Xavi Hernández, el entrenador del Barça, en la primera mañana ante la Real Sociedad, y le han preguntado que cómo está el vestuario, cómo han vivido esta semana después del palo que se llevaron en el Clásico. Se adelantaron en el marcador y el Madrid les dio la vuelta a ese marcador, remontó llevándose la victoria, y esto es lo que ha dicho el entrenador del Barça.
Sí, la sensación de rabia, porque todos estamos igual, cualquier culé estará de acuerdo conmigo de que teníamos el partido controlado, que jugamos bien a fútbol y que pierdes un partido donde lo tienes en las manos. Y al final esos detalles nos hicieron perder el partido. Pues rabia, contrariados, enfado, enojo. Menos mal que no era una eliminatoria de Champions, por ejemplo, ¿no? Estamos a 4 puntos de los líderes de la competición liguera y tenemos tiempo de subsanar este tipo de error, ¿no?
Bueno, pues tiene tiempo Xavi Hernández, poco crítico el otro día después de la derrota y ver cómo se le fue un partido de esa manera, y que afronta el partido de mañana ante la Real Sociedad. Duro compromiso para el conjunto del Barça. Y luego tenemos, Carlitos, que hablar del plan Renove. Ya habíamos hablado de Vinicius, sí. Renovado hasta 2027. Ayer se oficializó la renovación de Rodrigo hasta el 2028.
Eso es, sí, es el siguiente en oficializar su renovación. Digo lo de oficializar porque están hechas todas, es decir, las siguientes que ya están cerradas, firmadas y rubricadas, que van a ser las de Valverde, Militao y se me va uno, pero bueno, ahora enseguida
Camavinga.
Tienes el otro. Y Camavinga, efectivamente, que se me quedaba ahí en el tintero. Están también cerradas y simplemente, bueno, el Real Madrid va entendiendo el momento de oficializarlas y de distribuir ese tipo de información. Ayer le tocó a Rodrigo que vino prácticamente de la mano de Vinicius, para él, lógicamente, seguir de momento, como mínimo hasta 2028 en el Real Madrid, significa todo esto.
Muy feliz, muy contento, es un día muy especial para mí, con mi renovación estoy muy contento. Puedo decir que es casi mi vida, ¿no? Porque cuando entro aquí, yo todavía más que siempre soñé en jugar aquí. Y cuando entra aquí, empieza a vestir esta camiseta, empieza a jugar, ahí que realmente ve la grandeza de Real Madrid, y se puede decir que Real Madrid es mi vida. Solo sé decir eso, que es muy especial, no sé explicar, creo que solo viviendo para saber. Aquí está en el más alto nivel del fútbol, ¿no? Entonces es donde queremos llegar. Un equipo sin comparación, el topo del fútbol.
Bueno, pues Rodrigo, feliz con esa renovación. ¿Algo más, Carlos, de la previa de este Real Madrid-Rayo Vallecano, partidazo el domingo en el Bernabéu?
Mañana la última sesión para los dos equipos. Ya escucharemos tanto a Francisco como a Carlo Ancelotti de hablar de lo que va a ser este super partido que tiene muy buena pinta a las 9 de la noche el próximo domingo.
Pues esa es la última hora de los dos equipos, y el Getafe no va a jugar hasta el lunes, será el que cierre la jornada 12 en Primera División para los equipos madrileños, va a recibir la visita del Cádiz. Un Getafe que, bueno, pues ha venido de ganar su partido goleando al Tardienta esta semana en la Copa del Rey en el Alcoraz, y bueno, pues nos hemos preguntado el debate, ¿no?, de si es necesario este tipo de goleadas, si los equipos los equipos de primera de mayor categoría deberían a lo mejor bajar un poquito el pistón cuando ven que los goles ya son demasiados, si es incluso bonito para la competición este tipo de eliminatorias tan desiguales con equipos de primera y sexta categoría, pues bueno, lo mejor para saber si merece o no merece la pena este tipo de partidos es preguntarle a los protagonistas. Ayer estuvimos con Diego Coco, que es el entrenador del Tardienta, para poner el enfoque del deporte en el día de ayer, cómo era el día después de haber encajado 12 goles ante el Getafe, y en este reportaje que nos resume Álvaro Raya, queda clarísimo que parece que fue un gran día para ellos.
Este cántico irónico que ayer escuchábamos de la afición del Tardienta, hay algunos que se lo han tomado muy en serio. Al Getafe se le critica por abusar de un equipo de regional, por meter demasiados goles o por no respetar al rival. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad. El respeto fue máximo en todo momento, empezando por la afición azulona. O por cómo vivió el Tardienta el partido en el campo. Así lo contaba Diego Coco, entrenador del Tardienta, en el Enfoque Deportes de Onda Madrid.
Yo a mis jugadores les dije antes de empezar que si la cosa se iba de las manos, que no pidiéramos clemencia, que había que seguir corriendo. Sí que es verdad que al final bajamos un poquito los brazos, y también es verdad que ellos sí que es cierto que desde el banquillo el Getafe tuvo la consigna de que circularan un poco más el balón y no atacaran tanto.
El propio Bordalás reconocía estas mismas declaraciones tras el partido y explicó que al equipo en un momento dado se le dio la consigna de soltar el acelerador.
Ha habido un momento, sinceramente, del partido que les he dicho que tuviéramos más el balón, que por favor, que les he pedido, pero que no fuéramos hacia la portería rival, que tuviéramos más calma, por no hacer un resultado muy, muy abultado.
Sin embargo, el resultado fue lo que menos le importó al equipo aragonés. El partido fue una experiencia inolvidable para todo el pueblo, que no podía creer lo que estaba viviendo. El primero, el propio Diego Coco.
Pues bueno, intentando asimilar todavía todo el día que vivimos, ¿no? Que fue de ensueño. Si dejamos la goleada aparte, fue un día espectacular. Un día que no vamos a olvidar nunca.
Tras el partido, la magia no terminó. La plantilla del Getafe al completo dejó numerosos detalles e intentó hacer feliz a todo el mundo, incluyendo al hijo de Diego Coco, que a falta de una camiseta se llevó dos.
Pues fíjate, en el túnel de vestuarios, bueno, yo cogí a mi hijo de la grada, que tiene 8 añicos, lo metí dentro y hablando con Carles Aleñá, sin pedirle la camiseta, se la dio. Y imagínate la cara de mi hijo, yo con eso me quedé ya, para mí fue suficiente todo. Yo no sé si estaba esperando darle la camiseta a otra persona y como no aparecía, se la dio a mi hijo. Y dije, bueno, oye, pues gracias, claro. Mi hijo no sé cómo lo hizo, que cuando volví de rueda de prensa tenía también la camiseta de Maximovic. Y yo le dije, bueno, le dije, esta es para mí, la cadena te la quedas tú, la no me la quedo yo, ¿sabes?
Y con esto es con lo que nos tenemos que quedar, claro que sí. Con estos gestos, con los abrazos, con los cánticos y hermanamiento entre aficiones. Porque solo en Copa del Rey se puede vivir la magia de competir contra tus ídolos. Y porque el Getafe representa como nadie la humildad y deportividad después de un partido.
Vamos con la segunda división, que también es importante. El domingo van a jugar los dos equipos madrileños, Leganés y Alcorcón, los dos a las 6:30 de la tarde. Se juntan en Cartagena, en Cartago Nova, Gonzalo Fontán, este domingo, el primero contra el último.
Eso es. Muy buenas tardes, Laura. Tras el parón de Copa en el que los pepineros lograron un muy buen resultado con un 2-0 ante el Llerenense, el equipo vuelve a poner el objetivo en la Liga. Y les tocará medirse un Cartagena fuera de casa, que viene como colista y únicamente con 6 puntos en el casillero. Hoy hemos podido escuchar a Borja en una rueda de prensa un poquito especial, un poquito en el que han tocado temas más reflexivos, más personales, y una de las preguntas que más nos ha llamado la atención es si está notando que la gente por la calle le reconoce más. La respuesta no tiene ningún tipo de desperdicio.
Me reconocen mucho menos de lo que pensáis. Suelo pasar de bastante desapercibido y mucha gente que no viene al campo no me ubica. O sea, no los aficionados, la gente que viene habitualmente al campo, sí se hace una idea de cómo soy. Entonces no me conocen tanto, pero sí que lo palpas pues cuando acaban los partidos o en los inicios, o la gente que está cuando acaban los entrenos, que hay mucha gente que está todos los días allí, llueva, diluvie, da igual, ellos están allí y lo único que quieren es charlar contigo un minuto y mandarte ánimos, y te dicen que van a ir al siguiente viaje. Lo dije ya al principio, los vamos a necesitar cuando puedan venir esos malos momentos. Ahí es cuando más vamos a necesitar a nuestra gente y no tengo ninguna duda de que van a estar.
El equipo, tras el partido Copa, no tiene ninguna lesión que lamentar, a pesar de estos problemillas que hubo con el tema del césped y su estado. Y la segunda pregunta que más nos ha llamado la atención ha sido con respecto a Julián Calero, a quien tiene muy alta estima y sobre la figura a veces un poquito endeble de los entrenadores. La respuesta de Borja es muy esclarecedora.
Mi año de Bouzas, que él estaba en Navalcarnero y nos jugamos el playoff en la última jornada y empatamos a cero y no entramos ninguno de los dos y entró el Celta. O sea, que es un entrenador que tengo en valor, que creo que hace las cosas bien y que han apostado hace poquito por él. Y muchas veces intentamos o creemos que es cuestión de ir cambiando fichas en la baraja y no es así. Quizá es más de dar tiempo, de permitir trabajar y ya está.
Y un entrenador al que le tenemos mucho cariño, Julián Calero, el entrenador del Cartagena y que está con nosotros hoy en el partido de la Una de Onda Madrid. Hola Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Laura.
Bueno, no tiene desperdicio esa anécdota que ha contado hoy Borja Jiménez, ¿eh? En el Bouzas Rayo Majadahonda y no entrasteis ninguno de los dos.
Sí, además los dos éramos los dos presupuestos más bajos de la categoría en aquel momento y era un playoff de segunda B para subir a segunda A, no vayas a creer que era de tercera a segunda B, era de segunda B para segunda A, habíamos hecho una grandísima temporada los dos, cualquiera de los dos el que ganaba se clasificaba en el último partido, allí en Bouzas, y el tercero en discordia era el Celta B, que si empatábamos y ellos ganaban, pues se aprovechaban de esa circunstancia. Pues así fue. No logramos ninguno de los dos, para desgracia nuestra, porque en Navalcarnero hubiera sido un acontecimiento único.
Uh-huh. Bueno, hablaba Borja de lo difícil, ¿no? Que siempre ese eslabón de la cadena, el entrenador que siempre suele ser el que se rompe antes. ¿Cómo estás en Cartagena? Esos input que dices tú que siempre te dejas llevar por los estímulos, ¿qué es lo que sientes allí en lo poquito que llevas?
Bueno, pues a ver, lo primero, esta es nuestra profesión y hay que aceptarla como lo que es. Y el que no quiera jugar a esto, pues que no juegue. Es así de sencillo. O sea, tenemos que aceptar nuestro papel, igual que el periodista acepta el suyo, igual que el futbolista acepta el suyo, igual que el espectador acepta el suyo, ¿no? Entonces, este es nuestro papel, sabemos que estamos siempre expuestos, bueno, y tenemos que asumirlo, ¿no? Yo personalmente en Cartagena he encontrado muchísimo cariño, todo lo contrario que a lo mejor Borja en Leganés, que es diferente, Madrid es muy diferente a otros sitios. A mí sí que me reconoce todo el mundo. Y
bueno, aquí, más que cariño, dice eso, que de momento no le reconocen por la calle.
A ver, Laura, no es que sea... Es más lógico, primero, porque las ciudades como Leganés y están rodeadas de Getafe, Parla, Pinto, el Móstoles, Fuenlabrada, y hay muchísima gente, ¿no? Y luego hay muchos equipos, el Real Madrid, Atlético Madrid,
claro.
y eso hace que se vaya diluyendo. Por ejemplo, en Cartagena es el Cartagena.
Yeah.
O sea, entonces todo el mundo es reconocido por la calle y es diferente. Yo he notado aquí mucho cariño. Es verdad que hemos cambiado muchas cosas, que hemos intentado darle un vuelco a todo lo que nosotros pensábamos que se podía mejorar, pero el resultado todavía no nos ha dado la cara, ¿no? Ese está siendo el punto negativo, ¿no? Por lo contrario, por lo demás, pues todo el mundo muy metido, con muchas ganas de que las cosas salgan y esperando ese punto de inflexión que creemos que tiene que llegar y que nos dé oxígeno y un poco de luz en el túnel tan oscuro que hay ahora mismo en el equipo.
Es que pesa mucho, ¿no?, el ser colista de la clasificación. Mira, decía el otro día Fran Fernández, también el entrenador del Alcorcón, que lo pasó muy mal con el Navalcarnero en la Copa del Rey, como vosotros con el Azuaga, que os clasificasteis en los penaltis. Dice, mira, aunque sea así de mal, pero es que esto es lo que necesitamos para creer que el equipo puede seguir adelante, porque si encima caes eliminado, pues ya apague, vamos, ¿no? O sea, la cabeza cada vez te hace más pequeñito y las piernas dejan de funcionar, ¿no?
Pues se has dado en la clave, es que esa es la clave. Buscamos ese clic, ese interruptor que cambie la dinámica, ¿no? En nuestro caso fue en la tanda de penaltis en Azuaga, cuando pues, estábamos medio eliminados y de repente cambia la dinámica, ¡pac!, y te clasificas y lo que esperamos es que ese sea el punto de inflexión que nos empuje ahora hacia adelante, ¿no? Porque el equipo está haciendo muchas cosas. El equipo, en las estadísticas del juego, está siendo bueno. Lo que no está siendo bueno es en las áreas. En las áreas estamos siendo débiles y el fútbol no te perdona. Tienes que ser bueno en todo, en las áreas, en la dinámica del juego, defendiendo, atacando, tienes que ser completo, ¿no? Que es lo que ahora mismo es el Leganés, todo lo contrario un poco que nosotros.
Eso te iba a decir, que llega el Leganés en una dinámica completamente diferente y opuesta, ¿no? Que ganan casi solos.
Bueno, le están pasando todas las cosas que le han pasado en estas 13 jornadas, todas positivas, ¿no? O casi todas. Menos la jornada 1 quizá con el Andorra, que fue un poco injusto. El resto ha habido partidos donde el rival le ha tirado, ha habido ocasiones, sin embargo han terminado marcando. Y ha habido otros días donde ellos han jugado bien, como el Amorebieta, y ya le goleas. O sea, quiero decir, está en una dinámica tan positiva que todo sale bien, que todo sale bien. Y eso no es casualidad, eso es que se han generado patrones, eso es que hay trabajo detrás, eso es que se ha generado una buena plantilla, eso es que hay dinámica positiva y entrenamientos adecuados a la plantilla, una idea de juego también adecuada al tipo de jugador, y eso hace que al final ellos estén siendo en estas 13 jornadas sin duda ninguna el mejor equipo. Quizá no tenga esos jugadores de nivel de otros equipos, pero sí como equipo son el mejor equipo, y luego a eso le unes jugadores de un nivel alto sin duda ninguna también. Uh-huh.
Bueno, te has reencontrado este año en el Cartagena con Iván, con tu hijo, que seguramente te lo has encontrado enfrente muchas veces, pero creo que es la primera vez que lo diriges, ¿no? ¿Eso cómo lo llevas?
Sí. Bien, no, ¿bien? Con naturalidad, ¿no? Tampoco le hemos dado mucha importancia. Hemos generado entre todos dos situaciones. Una, la de nuestra relación laboral, y luego la personal. La personal intentamos incluso hablar lo menos posible de la laboral, porque no queremos mezclar cosas que puedan enturbiar una cosa con la otra. Con lo cual, naturalidad, en la plantilla él es uno más y intentamos que así sea, ¿no? Y luego ya la importancia, él ya era un jugador que era importante en el club y en el equipo antes de que yo llegara, y por tanto ni le he hecho ganar estatus, ni le he hecho perderlo, simplemente le vamos dando la dosis que necesita como a todos los jugadores. Es una situación diferente, extraña.
Y complicada, ¿eh? Yo siempre lo he pensado, ¿eh? Sí, sí, sí.
Sí, sí. También tiene...
Igual él piensa, oye, a mí me exiges más a lo mejor, ¿no? Por la confianza.
Bueno, pues a lo mejor te doy menos sin querer, ¿sabes? Ya. Que te puedo dar de menos por el qué dirán, ¿no? Y eso es un error, Yo creo que hay que darle naturalidad y eso, pues, dicho todo esto, es una situación muy bonita también, ¿eh?
Claro.
De hecho, hemos hecho una camiseta conmemorativa que hemos firmado los dos y que me la voy a quedar yo en casa, del día de la Amorebieta, que fue mi partido debut y fue la primera vez que le entrené que le dirigí como jugador, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación familiarmente muy bonita.
Bueno, pues Julián, te deseamos mucha suerte, pero este domingo vamos un poquito más con el Leganés, ¿eh? Y bueno, mucha suerte con el Cartagena, y que a ver si sois capaces de salir de ahí abajo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, os deseamos igualmente lo mejor y que evidentemente esta semana sea nuestro punto de inflexión, que es lo que queremos. Pero os deseo lo mejor, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y el Alcorcón, que juega en casa el domingo, a ver si mejora también las cuentas en Santo Domingo, recibe al Racing de Santander, que cayó eliminado de la Copa del Rey. Y ojo con Babín, que puede ser no centenario, sino tricentenario, Gonzalo.
Eso es, el Alcorcón se volvió a reencontrar con la victoria en el derbi copero contra el Navalcarnero y se mide a las 6:30 el Racing de Santander en casa en Santo Domingo. Y como comentabas hace poquito, esas victorias son las que hacen volver a uno al cauce al que tiene que llegar. El equipo madrileño, hay que aclarar que únicamente en casa ha conseguido 2 puntos y que jugar en Santo Domingo está siendo, la verdad, es que un problema. Sin embargo, y a pesar de que el Racing esté cuajando un buen inicio de temporada, también hay que puntualizar que viene de perder, por lo cual ahí hay algo a lo que agarrarse. Y como comentabas, tricentenario podría cumplir Babín en caso de jugar contra el Racing este fin de semana.
Escuchamos a Babín.
Pero sí que verá que a nivel me siento más en forma que en el pasado, incluso en Primera Federación. Solo me he perdido un partido esta temporada entre semana contra el Albacete, me noto muy en forma y con ganas de seguir haciendo bien para poder ayudar al equipo.
Y en Madrid, al tanto Bonilla, que nos espera Primera Federación, Segunda Federación y Tercera Federación.
Pues en Primera Federación abrirá mañana la jornada el grupo primero a las 5 de la tarde, el partido Rayo Majadahonda Barça Athletic. Los majariegos son decimosextos en zona de descenso, el filial blaugrana está en sexta posición a un punto del playoff. También mañana sábado a las 7, Arenteiro Fuenlabrada. Los fuenlabreños ya son novenos con 15 puntos, mientras que el conjunto gallego es decimocuarto con 12. Y en el grupo 2, los dos filiales jugarán en horario mat a las 11:30 del domingo, Melilla Atlético de Madrid B. Los melillenses que dirige Juan Sabas son últimos con tan solo 3 puntos, el Atlético de Madrid es décimo con 12 y el Castilla recibe el domingo a las 12 al Atlético Baleares, penúltimo clasificado del grupo. Todos los madrileños del Grupo 5 de Segunda Federación jugarán en horario Madrid al tanto, a las 11. Adarve, Atlético Paso, a las 11 y media. Getafe B, Navalcarnero, y a las 12, San Sebastián de los Reyes y Illescas y Ursaria Gimnástica Segoviana. Recordemos que el Ursaria, el Adarve y el Sanse son quinto, sexto y séptimo respectivamente. El Navalcarnero es noveno y el Getafe B es décimo tercero, rozando la zona de descenso. Y en tercera división, el líder Real Madrid C visita el Soto para jugar ante el Club Deportivo Móstoles, que es el tercer clasificado en la tabla. El Leganés B, segundo en la tabla, se mide al Villanueva del Pardillo en la localidad de Serranillos del Valle.
No me lo perdería yo el domingo a las 11 y 5.
No te lo pierdas.
Madrid al tanto. Y la agenda, cambiamos el balón, cogemos balón naranja, la agenda del baloncesto. ¿Por dónde pasa, Álvaro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues tenemos jornada de partidos a domicilio este fin de semana. En primera, el Real Madrid viaja a Granada para disputar su primer partido de la semana el domingo a las 12 y media. Llega descansado tras no haber jugado esta semana Euroliga por el aplazamiento de su partido contra el Maccabi. Y por cierto, ayer su entrenador Chus Mateo fue reconocido como mejor entrenador de octubre. En la Leb Oro, el Fuenlabrada tiene mañana la salida a Ourense a las 7 en busca de una victoria contra el cuarto clasificado que le permita levantar cabeza. El Estudiantes, líder de segunda, juega en casa del Clavijo el domingo a las 12 y el Estu femenino visita esta tarde a las 8 y media a una avenida invicto en Liga.
Y tenemos al Inter también con jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Sí, el Inter Movistar juega mañana en casa del Peñíscola a las 6. Tras un inicio decepcionante con despido de por medio de su entrenador, buscará seguir con las buenas sensaciones que dejó con su victoria ante el Betis la jornada pasada.
Motor, Gran Premio de Brasil el próximo domingo, 6 de la tarde la carrera. En un ratito los entrenamientos oficiales. Cuéntanos, Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, llegamos al Gran Premio de Brasil, la antepenúltima prueba del campeonato de este año y donde llevamos una semana, la verdad, algo ajetreada. Es verdad que la rumorología, el lunes pasado ya contábamos que simplemente eran esos rumores cuando las cosas van un poquito revueltas, como está sucediendo en Aston Martin, en donde situaban a Fernando Alonso en el equipo Red Bull en un intercambio con Checo Pérez. Bien, nada más lejos de la realidad. Fernando Alonso, nada más aterrizar, se ha encargado de desmentirlo, de hablar que ni la prensa ni él han difundido estos rumores, como así le acusaba el propio Helmut Marko de Red Bull, y donde sí, las redes sociales han tenido mucho que ver en todo este movimiento que ha habido hasta la llegada de los pilotos a Brasil. Bien, Fernando Alonso está centrado en la próxima temporada, terminar esta de la mejor forma posible y, por supuesto, en Aston Martin, donde tiene contrato para el 2024. Llega con muchas ganas a Brasil, incluso no se descarta estar en el top 5. Es verdad que vienen de una línea claramente descendente en cuanto a las mejoras que han llevado Aston Martin, no han funcionado, pero tiene esperanza. Y en cuanto a Carlos Sainz, recordemos, aquí Carlos Sainz vivió su primer podio en la Fórmula 1 en el año 2019. Volvió a repetir el año pasado siendo tercero. Por supuesto, quieren mantener la presión sobre Mercedes y creen que Ferrari, en esa línea ascendente que sí ha tenido el equipo de Maranello, pueden estar luchando por estar lo más arriba posible y cerca del podio. Aquí Carlos Sainz ha hecho dos podios, Fernando Alonso 8, campeón del mundo Fernando Alonso 2005-2006, solo nos trae buenos recuerdos, donde recordemos horarios porque el formato cambia este fin de semana. Tenemos el único entrenamiento libre a partir de las 3 y media, posteriormente esta tarde clasificación valedera para el domingo desde las 7, mañana sábado a las 3 la clasificación para la carrera al sprint, que tendrá lugar el sábado a las 7 y media de la tarde, y para terminar, lo más importante, la carrera 6 de la tarde este próximo domingo en Interlagos.
Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Se queda con los servicios informativos de Onda Madrid. Esta tarde a las 7 y media el enfoque del deporte y a las 8 y media la retransmisión del partido Atlético de Madrid Las Palmas o Las Palmas Atlético de Madrid. Buen fin de semana, adiós.